Por eso lo vamos a llamar al diputado nacional David Schlereth, de Juntos por el Cambio, para que nos explique su posición respecto a esto que sucedió ayer en el Congreso Nacional. Schlereth, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola Marcelo, buenos días, ¿cómo estás? Saludo a la audiencia.
¿Qué pasó ayer? ¿Lo creían nombrado ya a Scioli? ¿Creen todavía que no debió haber ocupado su banca?
A ver, a mí me parece que habría que contextualizarlo para poder, por lo menos, sacar alguna conclusión razonable. Nosotros ayer íbamos a tratar, de hecho que la sesión se hizo a pesar de no haber estado presente Juntos por el Cambio, un proyecto enviado por el Ejecutivo que tenía que ver con la revisión y el cambio importante en dos regímenes de jubilaciones especiales. Sobre el fondo de la cuestión, habíamos logrado, o estábamos de acuerdo, la gran mayoría de los bloques parlamentarios. Esto quedó manifestado en el plenario del día miércoles. Hubo sí una propuesta que nosotros hicimos y que a última hora del miércoles nos confirmó el bloque del oficialismo, fue rechazada, y tenía que ver con algo que para nosotros consideramos muy importante, que esto evitara que sucediera algo que tememos empezó a suceder ya, y era un vaciamiento de muchos de los juzgados y estrados judiciales federales, ya sea jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio Público. Para evitar eso, nosotros proponíamos una cláusula transitoria para que todos aquellos jueces que ya tienen otorgada la jubilación, es decir, ya han hecho el trámite y fue otorgado el haber jubilatorio, pero que continúan en función hasta los 75 años, como la normativa les permite, tuvieran, digamos, la certeza de que iban a cobrar de acuerdo a la ley vigente de cuando se le otorgó el beneficio. En su momento el secretario de Seguridad nos planteó que eso era así, que se iban a jubilar en esos términos y que era redundante poner esta cláusula. Nosotros insistimos, bueno, como no tuvimos la anuencia del oficialismo, nosotros planteamos no dar quórum con nuestra presencia, pero si el quórum se reunía, por supuesto íbamos a dar el debate, y presentamos un dictamen de minoría que sustancialmente tenía los mismos términos que el dictamen del oficialismo, pero incorporaba esta cláusula que para nosotros no es menor, es muy importante. Y bueno, ayer cuando el presidente de la Cámara anuncia que estaba constituido el quórum, nosotros nos acercamos, fuimos a sentarnos a nuestras bancas y nos encontramos que el quórum, que se logra con 129 diputados sentados, se había logrado con la presencia de Daniel Scioli ocupando la banca. Y nos pareció absolutamente fuera de lugar, inapropiado, algo que yo recién hablaba con una colega tuya y me decía, bueno, pero su designación no había sido publicada en el boletín oficial, y eso es cierto, pero tan cierto como eso es que el Senado ya aprobó su designación y que Scioli ya ha estado trabajando como embajador. De hecho, estaba su publicación en la página oficial de la Cancillería Argentina, estaba la publicación en la página de la Embajada Argentina en Brasil. Entonces, más allá de las formalidades, me parece que como se dio el proceso frente a una ley tan importante, y a nosotros las dudas que teníamos casi como que ahora se van confirmando, de que hay una intencionalidad del oficialismo, de que precisamente se provoquen estas bajas en los juzgados para luego avanzar en la designación de jueces que de alguna u otra manera le sean funcionales, porque esto tampoco es un hecho aislado. Recordemos que ya se dio la semana pasada una solicitud de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que se está pidiendo el cambio en la ley de subrogación de jueces, es decir, ante las vacantes que se van a dar, que ya se empezaron a dar, han renunciado ya entre ayer a la tarde y hoy más de 50 jueces. Se está intentando modificar la ley de subrogancia ahora para que esos hasta que se hagan los concursos, que suelen demorar un tiempo, esos cargos queden también ocupados con jueces que subrogarán esos lugares de alguna manera cercanos al gobierno. Entonces, nos parece que esto lesiona el funcionamiento de la República, nos parece que se podría haber hecho de otra manera, y en todo caso, si no hubieran tenido el quórum del día de ayer, lo único que había que esperar era solamente una semana para volver a tratarlo el próximo miércoles, y si estaban los votos, por supuesto, se hubiera transformado también en ley. Vuelvo a repetir, más allá de las formalidades, me parece que acá hay algo sustancial y que de alguna manera confirma nuestra percepción de que hay una intencionalidad, por supuesto, más allá de algo que nosotros compartimos, que es modificar estos regímenes de privilegio, no solamente estos dos, sino otros que todavía están vigentes, una intencionalidad de cierta cooptación de algunos estrados judiciales.
Nicolás Rosinski lo saluda.
Nicolás, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien. Llama la atención el hecho de que, bueno, más allá de la forma en la que se consiguió el quórum, digo porque me parece que eso es forma y lo otro es fondo, estando de acuerdo en lo sustancial, no se haya discutido, no se haya aprobado en lo general y discutido en lo particular. Digo, si ustedes, si Juntos por el Cambio, en la cuestión general de la modificación, estaba de acuerdo y lo que deseaba era añadir un artículo, uno imagina, o por lo poco o mucho que puede conocer del trámite legislativo, eso se discute cuando se discute el articulado, punto por punto, en el particular sí. Se dice, bueno, queremos agregar un artículo que diga tal cosa.
Sí, entiendo tu planteo, y pareciera que fuera así, pero no es el caso de esta ley, porque precisamente la aprobación en general, y en particular de la mayoría de los artículos donde teníamos acuerdo, y esto quedó claro en el plenario de comisiones, están supeditados a algo que a nuestro entender, a mi entender, es superior. Y es el funcionamiento de uno de los poderes de la República, que es en este caso el Poder Judicial. No hay discusión. A ver, el tema de la eliminación de los regímenes de privilegio fue parte de la agenda legislativa de Cambiemos mientras fuimos gobierno. Más, nosotros lo planteamos y esto quedó expresamente establecido en el consenso fiscal. No solamente los regímenes de privilegio de la justicia federal, sino también de las justicias ordinarias. Entonces nadie puede dudar, nadie puede negar, ni siquiera mediáticamente, de que nosotros estábamos en contra de esto, todo lo contrario. Y esto no se trató en nuestro gobierno porque no logramos la mayoría que necesitábamos parlamentaria, porque recordemos que nosotros no teníamos mayoría ni en diputados ni en senadores. Entonces, sobre eso no hay discusión y estábamos de acuerdo. Ahora, aprobar esta ley sin dejar a salvaguarda el funcionamiento del Poder Judicial, digamos, no es completo. Entonces no es un artículo menor, no es un accesorio. Es tan importante como la modificación del régimen. Dicho por los propios funcionarios y por el Consejo de la Magistratura, hay 237 funcionarios judiciales entre jueces y fiscales que ya tienen la jubilación otorgada.
Sí.
Y hay aproximadamente 240 y algo más que han iniciado sus trámites, sí. Todo previo a esta discusión, todo previo al debate que se está dando en estos días, y que posiblemente, no digo todos, pero muchos de ellos, frente a esta situación, van a acogerse al beneficio jubilatorio. Y sí, eso nos parece peligroso.
A ver, que los jueces se jubilen o no se jubilen, dependiendo de cuál es el régimen que más o menos le convenga, es una decisión personal de cada juez, y después están los mecanismos constitucionales de reemplazo de esos jueces, por los que habrá que velar que se construyan de la mejor manera posible los reemplazos de cada juez en cada lugar. Sí, no me termina de quedar clara la conexión, sobre todo del hecho de levantarse e irse de la sesión de ayer.
Marcelo, sí. A ver, nosotros no podemos sacar del contexto esto. ¿En qué contexto se da? En que el gobierno que está promoviendo esto tiene dentro de sus filas a funcionarios con procesamientos. De hecho, creo que el caso más emblemático es la misma vicepresidenta, que tiene 8 o 9 procesamientos. Se han venido dando situaciones como las que yo recién mencioné, la modificación de la ley de subrogancias, el pedido de intervención del Poder Judicial de una de las provincias, casualidad que gobierna la oposición, la manifestación pública del gobierno de que va a desestimar 180 y pico de los pliegos de jueces que están hoy en el Senado para ser tratados. Entonces, no se puede encapsular esta situación sin considerar el resto de las situaciones que hay y que son concretas y que no vienen de los 4 años anteriores, ya vienen incluso de años atrás. Entonces, a ver, uno lo puede hacer, el ejercicio intelectual, decir, bueno, pero la formalidad, sí, está bien, y es de alguna manera cierto desde el punto de vista formal. Ahora, el análisis político, el análisis republicano, el análisis me parece que tiene que ser mucho más amplio. Y cuando uno hace ese análisis, bueno, viste el refrán que dice que si tiene 4 patas mueve la cola y ladra el perro, y bueno, viste, nosotros tenemos esa visión. Podemos tenerla con algún sesgo de equivocación siempre, pero objetivamente hay elementos que nos llevan a pensar de que el apuro... Este proyecto entró el 14 de febrero. ¿Y sabes cuándo se constituyó la Comisión de Previsión Social? 1/2 hora antes del plenario. Y evidentemente no había demasiado interés en que esto tenga por lo menos un trámite parlamentario más normal. Incluso habiendo un gran acuerdo entre la gran mayoría de los espacios políticos en que esto había que debatirlo y había que avanzar en la sanción de una ley. Ahora, me parece que el gobierno hace carambola acá. Porque por un lado genera algo que estamos todos esperando, un ahorro fiscal y cierta equidad en un régimen de jubilación especial, pero por otro lado vacía la justicia de 460, 470 funcionarios judiciales que obviamente al momento de reemplazarlos con la mayoría en el Senado, con la mayoría en el Consejo de la Magistratura y con la solicitud de modificación de las leyes de subrogancia, bueno, esta película ya la vimos hace unos años atrás cuando se intentó también cooptar al Poder Judicial de la Nación. Y vuelvo a repetir, con el antecedente de que hay funcionarios actuales y exfuncionarios del actual gobierno que están con trámites de procesación de procesos judiciales muy avanzados.
Sleret, es entendible la preocupación de que un gobierno no trate de cooptar o generar alguna injerencia sobre otro poder judicial, y uno podría ver con agrado esta preocupación, pero si antes no hubo una autocrítica respecto a lo que Macri hizo respecto a su gobierno con la justicia, es ahí donde me parece que genera cierta antipatía a la postura. Recordemos, Sleret, que Macri empieza nombrando a 2 integrantes de la Corte por decreto, digamos, dando y criticando al fuero laboral fuertemente, hablando de las cosas que esperaba de la justicia y de algunos fallos en particular. O sea que la injerencia estuvo antes, y al no haber una autocrítica respecto a ese pasado, hace realmente poco verosímil esa preocupación que usted expresa respecto a el futuro de nuestra República Argentina en su relación del Ejecutivo con el Poder Judicial.
No, yo no lo veo así, Marcelo. Y es cierto, yo creo que fue un grave error, y en esto lo comparto, y hay que hacer una autocrítica. Fue un grave error institucional proponer, no nombrar, proponer por decreto a 2 jueces de la Corte. Ahora, convengamos que uno de esos jueces, el juez Rosati, bajo ningún punto de vista es afín al pensamiento de Juntos por el Cambio. Todo lo contrario. Entonces, digamos todo. El juez Rosenkrantz, uno podría decir, bueno, sí, quizás tiene mayor afinidad. Ahora, el juez Rosati había sido funcionario, ministro de Justicia del expresidente Kirchner. Pero fue un error el procedimiento te lo acepto. Y de hecho, que se volvió atrás, funcionaron las instituciones, funcionaron los poderes de la República y fueron luego nombrados cumpliendo con el proceso como corresponde. Ahora, el nombramiento de los jueces dentro del gobierno de Cambiemos lo aprobó el Senado de la Nación, cuya mayoría no tenía el gobierno. Entonces hay una diferencia sustancial, hay una diferencia enorme entre lo que vos me estás planteando y entre lo que podría suceder ahora a partir de esta fuga de jueces, donde el gobierno tiene la mayoría en el Senado de la Nación y donde se está intentando también, a través de otras decisiones, todo es conducente a esto, salvo que en el devenir de los acontecimientos suceda lo contrario. Ojalá nos equivoquemos, ojalá esté equivocado, tenemos elementos para pensar de que no es así, pero me parece que comparar una situación con la otra son absolutamente distintas.
Gracias, Slede, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Gracias, Marcelo, a vos y un saludo a la audiencia. Buenos días.